¿podría formular una pregunta que pueda remover conciencia sobre este tema?
Sí, que me gustaría plantear hasta qué punto la sociedad está preparada para hacer frente a romper el silencio con la violencia psicológica. Creo que es una pregunta clave que nos la debemos hacer todos y todas, porque en muchas ocasiones nos encontramos con que no hay una respuesta ni unos recursos si no hay un moratón o si no hay una agresión física. Y detrás de cualquier tipo de agresión siempre hay una violencia psicológica, que es el fondo de la cuestión. Creo que a nivel social, y algo que me parece fundamental, es el poder vivirlo como un daño a la propia sociedad. La pérdida de la voz, de la palabra y de la propia identidad de la mujer que está sufriendo una violencia psicológica.
Muchas antes que yo han encontrado el patrón que buscamos. Una de las primeras formas que presenta es el control. Empezó por criticar mi ropa, luego mi cabello, mi forma de arreglarme, mi trabajo. Me justificaba sus celos como una prueba de amor. Llegó un momento en el que cuando sonaba mi WhatsApp me dolía el estómago de pensar que iba a tener una bronca y sentía miedo.
Es muy difícil que puedas reconocerte en esa situación que te genera tanta confusión también.
Llega un momento que tú estás en un bucle y es muy difícil romper ese bucle.
Yo no era consciente. Ahora con perspectiva sí lo veo y ves muchas cosas que antes eran normales. Yo creo que es que está normalizado. Entonces no lo ves.
Es muy encubierto, muchas veces el maltrato psicológico que te hacen es tan sibilino que no te das ni cuenta. Y si no te das cuenta tú, tampoco se dan cuenta los demás.
Fragmento del documental La violencia invisible, en voz alta, construyendo conciencias.
Algo que se menciona en este fragmento del documental La violencia invisible es el tema de la violencia psicológica y emocional. Es un mecanismo de control permanente. Es algo que hace que la persona que la está viviendo, que la está sufriendo, pueda perder totalmente la identidad. Y eso es grave, porque muchas veces solo buscamos el moretón de la agresión, pero no sabemos que incluso cuando hay una agresión física, antes y durante, existe una violencia psicológica.
Sobre todo reconocer que la violencia emocional y la violencia psicológica es difícil de reconocer porque no hay un golpe. Entonces, como es difícil de reconocer, es difícil mirar que puede ser un sinónimo de control y de manipulación.
Se hace como un bucle, entendido esto como si fuera un nudo gordiano, se vuelve habitual, se vuelve como una costumbre. Pues así trataba mi papá, mi mamá, y así es, así lo tratamos así todos en la familia, ¿no? Como si fuera una tradición, quizás ya hasta una obligación. Y yo creo que para reflexionar habría que pensar que toda violencia al fin y al cabo tiene un fondo psicológico, porque es a partir del concepto que tienes del otro o de la otra, desde el modelo patriarcal y desde esta forma que violenta a los vínculos cotidianamente, y decimos, pues natural que yo le restrinja el dinero. Vamos a ir viéndolo en este programa.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy yo, Angélica Soriano, y les doy la bienvenida a todas y a todos al podcast En Voz Alta, Construyendo Conciencias, en esta segunda temporada, y en esta ocasión con un tema bastante importante: violencia psicológica, emocional, económica y patrimonial. Y bueno, para platicar del tema, le doy la bienvenida a mi querido Mario Bejos. ¿Cómo estás?
Muy bien, Angélica.
Y bueno, en este episodio se une a la conversación nuestra querida Elia García. Ella es prestadora de servicios profesionales en la Universidad Abierta y a Distancia de México. Bienvenida, querida. ¿Cómo estás?
Muchas gracias. Aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes.
Bueno, pues comencemos.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Capítulo 6. Violencia psicológica, emocional, económica y patrimonial. En voz alta.
¿Cuál es la diferencia entre la violencia psicológica y la violencia emocional? Para responder esta pregunta, vamos a referirnos a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, donde se define la violencia psicológica como cualquier acto u omisión que dañe la estabilidad psicológica. Por ejemplo, la negligencia, el abandono, el descuido reiterado, la celotipia, los insultos, las humillaciones, la devaluación, la marginación, la indiferencia, la infidelidad, las comparaciones destructivas, el rechazo, la restricción a la autodeterminación y las amenazas. Todas estas nos hablan de violencia psicológica y pues también está lo que es la violencia emocional. O sea, finalmente la persona es afectada en este espacio. No solamente a nivel de sus sentimientos y la integridad de su persona, sino también puede ser a nivel de su autoconcepto, de su autoimagen. Porque las comparaciones, las humillaciones, lo que conllevan pues es a la devaluación de la persona, la marginación, al igual que los insultos. Entonces, aunque pareciera que la violencia psicológica o emocional no deja huellas, tenemos muchos efectos en las personas que la viven y la sufren, porque como se deteriora su autoestima, es difícil que puedan hacer uso de sus recursos internos para salir de esta situación, ya sea para denunciar, para estar en un tratamiento o para poner fin al maltrato. Entonces, cuando se vive una situación de este tipo de forma reiterada, pues tenemos aquí que la persona puede desarrollar el síndrome de indefensión aprendida. Es decir, quedarse de manera pasiva y no responder frente a los actos de violencia.
Nelly Olivo Aguilar, licenciada en psicología y psicoterapeuta, especialista en género y derechos humanos. En voz alta. A lo largo de la vida, casi el 52% de las mujeres mayores de 15 años han tenido por lo menos un episodio de violencia psicológica. Según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, del INEGI. Y en los últimos 12 meses, más del 29% ha vivido violencia psicológica, en la mayoría de los casos, por parte de su pareja. En voz alta, construyendo conciencias.
Pues lo que estamos escuchando en estas estadísticas realmente es alarmante, y también lo que dijo nuestra especialista, ya que también sale a relucir este síndrome de indefensión aprendida, que también ya lo hemos tocado en otros episodios anteriormente. ¿Qué sucede cuando se vulnera tan frecuentemente a una persona? Llega un momento en que ya pareciera que esta persona no tiene herramientas incluso internas para poder salir de estos círculos de violencia, estos círculos de vulnerabilidad, en donde lo que pasa es que empieza a permear todo. Incluso cómo se ve esta persona a sí misma y cómo incluso se percibe ante la sociedad.
Y cómo tu compañero de vida o compañera, de alguna manera, no se da la posibilidad de poder explicitar el vínculo. Oye, ¿no crees que lo que estamos viviendo en este momento no es lo adecuado? ¿Cómo definiríamos nuestra relación como ideal? Pero eso yo creo que es muy importante, porque es la incapacidad para poder explicitar, oye, lo que nos está pasando no está bien, ya no estamos habituados una forma de vivir así. Sentarse y hablarlo, esa es una de las cuestiones que hace esta indefensión.
Bueno, y también recordar que justamente como la víctima está en una indefensión, pues no puede hacer esto, no puede decir, oye, me está pasando esto, oye, necesito lo otro, porque justamente viene desde una vulnerabilidad donde cuando sufre esta violencia psicológica, violencia emocional, no puede mirar un autovalor, sino todo lo contrario, está muy devaluada su autoimagen.
Yo pienso que la palabra de autoestima está mal aplicada, porque no es cuánto me quiero a mí mismo o mí misma, sino de alguna manera cuánto estimo, calculo que soy de valía para la otra persona, y cómo de alguna manera dudo de mí mismo, de mí misma, como para saber qué me merezco de la otra persona.
Y fíjense que esta violencia, la violencia psicológica y emocional, muchas veces viene acompañada de una limitación por el agresor de los recursos económicos. Entonces, esto nos lleva a una violencia económica y a una violencia patrimonial.
Yo te doy lo que yo creo que te mereces económicamente, porque eso es lo que yo calculo que vales.
En voz alta. En el último año, poco más del 16% de las mujeres mayores de 15 años han vivido un acto de violencia económica, patrimonial o de discriminación. Datos registrados en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en el Hogar, del INEGI. En voz alta.
Hola. Acabo de ver a Vincent atravesando la plaza. ¿Ha estado aquí?
Sí, ha estado aquí.
¿Y le has dejado irse sin verme? ¿Por qué no me has avisado?
¿Por qué le escribiste, Bella?
¿Escribirle?
Has desobedecido mis órdenes y a mis espaldas has hecho partícipe a tu primo de tus quejas.
No le he participado nada, nunca le he escrito.
¿Cómo sabía nuestra dirección?
No lo sé.
¿O que habías enfermado?
No, no sé.
¿Qué más le has contado?
Nada, nunca le he escrito.
¿Qué más mentiras le has contado?
Paul, si yo le hubiera escrito cosa que no he hecho, ¿crees que le iba a contar cosas en contra de mi marido?
No sé cómo ha podido confiar en ti sabiendo que eras una demente.
Por favor, no me hables así.
Es la única manera. Eres lo mismo que un animal.
Paul, estoy desesperada. Si hago todo lo que me dices, acabaré volviéndome loca. Cuando te pones conmigo así, siento como si mi cabeza me estallara. Tienes que ayudarme, Paul. Solo te pido que seas más cariñoso. Con eso mejoraría.
Sube a tu cuarto.
¿Cómo puedes ser así de cruel?
Fragmento de la película inglesa Gaslight o Luz de Gas de 1940. En voz alta, construyendo conciencias.
Y después se creó la obra de teatro. Yo me acuerdo que vi esa obra de teatro en el Canal 11. Precisamente estaba Héctor Bonilla como parte del personaje, con esa frialdad. Así que de alguna manera, como lo oyen aquí en el video de la película, a ver si la pueden ver. Es una película que supuestamente habla de un momento en 1865 en donde se tenían las lámparas de gas. Entonces la mujer le dice al marido, oye, creo que se está parpadeando esa lámpara porque ya de alguna manera le hace falta gas. Y el marido le dice, no estás viendo mal, no es cierto. O sea, esta cuestión en donde ella está viendo una realidad y percibiendo algo en donde él la niega totalmente, y así como quizás con un afán de desvirtuarla, hasta por no decir violentarla y hasta volverla loca, o que ella dude de sí misma, ¿no?
Y que ya es una práctica que se ha enraizado, lo que constantemente nos dicen que estamos locas. De ajá, todo es estamos locas. E incluso nosotras muchas veces decimos, ay, no, estoy loca. Ay, no, estoy viendo mal.
Porque estoy dudando, loca. Porque estoy dudando de él o de ella. O
nos hacen dudar hasta ese punto, hasta llevarnos al punto de dudar de nosotras mismas y de normalizar una violencia tan sutil, pero que ya ha estado enraizada y está pasando de generación en generación.
Pues es justo eso, poner en duda la percepción que tengo yo, ¿no? Esta duda que genera, pues no sé, un sentimiento de, no me encanta decir de locura, porque realmente es hacernos dudar de la percepción que tenemos sobre lo que está pasando, sobre un acto concreto. Nuevamente volvemos a lo mismo, a una nueva forma de manipulación que además se ha normalizado.
Sí, porque el varón puede decir, tú di que no, tú lo dices entre los cuates, tú di que no, aunque te encuentren confeti en los zapatos, tú di que no estuviste en la fiesta, ¿no? Y la otra es, bueno, ahora sí que voy a aplicarle esa que siempre he querido aplicar, no le cheque el audio con el video, o sea, no entiendo lo que está pasando, o sea, me dices una cosa, pero los hechos son otros.
De hecho, In Mujeres comenta que es un patrón, o tiene establecido que es un patrón de abuso emocional en el que las mujeres, pues, son manipuladas para que se llegue a crear una duda hasta de su propia percepción, de su juicio, o de su propia existencia. Entonces, este argumento de estar loca, o de que la realidad está totalmente distorsionada, es muy, pero muy violento, y desafortunadamente muy normalizado.
Y porque además, justamente el agresor ejerce este tipo de manipulación justamente para evadir toda responsabilidad, como decías.
Y con una frialdad y un cinismo que es impactante, ¿no? ¿Qué es lo que denota la película? ¿Qué es lo que se señala en forma particular?
En voz alta.
El triángulo de Cartman, también conocido como el triángulo de la supervivencia, nos sirve para entender tres roles que podemos aprender en la primera infancia desde niñas y niños. Y estos son la víctima. La víctima se va a caracterizar por menospreciarse a sí misma. Se siente desesperada, impotente, rechazada. Se va a quejar y va a tratar de manipular. ¿Cuáles son sus frases? No lo conseguiré, pobre de mí, solo a mí me pasa esto. Hay otro rol que es el salvador o salvadora, que se trata de aquella persona que va a menospreciar las habilidades de las demás personas. Es quien siempre se quiere encargar de todo. Sus características son ser controlador o controladora y buscar a través de las frases déjame ayudarte, no vas a poder solo, y se va a manifestar como un ser servicial para poder revalorarse a sí mismo. El perseguidor o perseguidora se trata trata de alguien que menosprecia el valor de otros, critica, juzga, castiga, reprocha, desprecia y también va a tender a culpabilizar a otros. Cualquiera de estos tres roles buscan el afecto, sin embargo, en ningún caso se consigue realmente. Porque en el caso del perseguidor, lo que va a fomentar es el miedo. En el caso de la víctima, lo que va a fomentar, pues es a veces incluso hasta el desprecio. Y en el caso del Salvador, pues también hay una manifestación de dependencia y al mismo tiempo enojo. Entonces, en cualquiera de estos tres roles, las personas podemos caer, se aprenden en la infancia y los utilizamos en la vida adulta. Entonces, es muy importante aprender a gestionar de manera sana nuestras emociones para no tener que hacerlo a través de estos tres roles.
Nelly Olivo Aguilar, licenciada en psicología y psicoterapeuta, especialista en género y derechos humanos. En voz alta, construyendo conciencias.
El triángulo de Cartman, mejor conocido como el triángulo del drama. Y es importante saber que en el triángulo existen estos tres personajes, como bien lo dijo Nelly: el perseguidor, la víctima y el salvador. Y se puede, eso es la base de todos los juegos psicológicos, pero son juegos enfermos, porque entonces cada uno de estos roles tiene una ganancia secundaria. Yo, como perseguidor, voy a pretender poner orden. Yo, salvador, necesito una víctima para poder salvar. Y la víctima, de alguna manera, aprovecha esta circunstancia enfermamente para no comprometerse a crecer y hacerse defenderse a sí mismo. Y puede ser desde naciones enteras, por ejemplo, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, que ese es un parte del triángulo del drama, o que puede ser desde las caricaturas de Piolín, Silvestre y la Viejita, en donde lo interesante es que el perseguidor puede acabar siendo víctima y el salvador de alguna manera puede acabar siendo perseguidor. Son roles que se van intercambiando dentro de los tres vértices del triángulo. Sería bueno que se adentraran como para ver de qué manera todos nos metemos, como bien dijo Nelly, cotidianamente en estos juegos enfermos.
Oye, pero qué terrorífico. La verdad es de que ahorita que estaba escuchando a la especialista, saber si en algún momento has estado dentro de este triángulo, has vivido alguno de estos roles, saber en qué momento lo aprendimos, como dice la especialista, esto se adquiere en la infancia, pero creo que también es importante saber lo relevante que es trabajar con nuestras emociones, lo relevante que es el saberlas gestionar para posteriormente no caer en estas prácticas.
Y bueno, tomar conciencia y reconocer en qué lugar nos encontramos para poder mirar esto, porque es una dinámica de comunicación disfuncional con los otros que además refuerza la dependencia emocional hacia los otros. Entonces es necesario saber en dónde nos encontramos y poder mirar esta práctica.
Y que el salvador sí siempre va a ser un falso salvador. Realmente no le está haciendo bien a nadie. Es como este juego en donde se habitúa y además hay niveles, digamos, de consecuencias, que puede haber juegos dramáticos que pueden acabar inclusive con la muerte de alguien.
Y así como mencionas que hay un falso salvador, también saber que existen herramientas, existe información, existe ayuda a la que podemos acercarnos para, si identificamos que estamos dentro del círculo, que somos alguno de estos roles, pues irnos.
En voz alta.
¿Cuáles son los efectos de vivir una situación de violencia? Para explicar este tema, voy a referirme a las áreas de la vida que se ven afectadas. Tenemos 5. La primera es a nivel conductual. Se afecta lo que la persona hace o deja de hacer. Por ejemplo, dormir, comer. Y esto nos puede dar alteraciones o trastornos alimenticios o del sueño. Entonces vemos que uno de los efectos son las consecuencias a nivel físico. También se puede presentar algunos padecimientos como jaquecas, gastritis, otras características que se pueden confundir con el estrés o la ansiedad, pero también se presentan en las personas que están viviendo violencia. Por otra parte, sus relaciones interpersonales también se pueden afectar, haciendo que la persona deje de hablar o de buscar a sus seres queridos o a su red de apoyo cercano. También a nivel cognitivo, esto es decir, las ideas y los pensamientos que tiene acerca de lo que es la violencia, su explicación, si va a poder salir o no de la situación de maltrato. Y también a nivel emocional, puede experimentar miedo, tristeza, rabia, ira, y también se manifiesta de diferentes formas. La persona puede estar callada o puede estar muy irritable. Todo va a depender de la persona y de sus recursos internos. Habrá personas que lo puedan decir abiertamente y habrá personas personas que les cueste mucho trabajo tanto expresar como buscar ayuda.
Nelly Olivo Aguilar, licenciada en psicología y psicoterapeuta, especialista en género y derechos humanos. En voz alta.
Oh, ¿no puedes ver que tú me perteneces? ¿Cómo duele mi pobre corazón en cada paso que das, cada movimiento que hagas y cada promesa que rompas, cada sonrisa que finjas, cada parte que reclames, te estaré vigilando? Every Break You Take, The Police. Porque eres demasiado sexy, hermosa y todo el mundo te quiere probar. Por eso todavía me pongo celoso. Ojalá no tuvieras que publicarlo todo. Desearía que guardes un poco solo para mí. ¿Protector o posesivo? Llámalo pasivo o agresivo. Yellows, Nick Jonas. En voz alta.
La violencia psicológica a veces no se mira y son cosas tan cotidianas, tan normalizadas y tan naturalizadas que no pensamos que sea violencia, ¿no? Pensamos que violencia son aquellas situaciones que tienen que ver con la agresión física, con golpear, con estrangular, con manotear, con dar una patada, con dar un trancazo, con quemar, con hacer daño con algún arma de fuego o cortante. Pensamos que la violencia es violencia cuando tiene niveles de crueldad como el abuso sexual, como la violación, como un feminicidio, por ejemplo, ¿no? Y entonces muchos hombres decimos, no, es que yo no soy ese hombre violento porque yo no hago eso, ¿no? Pero hay otras formas cotidianas, normalizadas de violencia que sí reproducimos y que no nos damos cuenta. Yo estaba hablando, por ejemplo, de los celos, del control. La violencia psicológica es como la manipulación, como la coacción, como las amenazas, como obligar, como desacreditar las emociones y las experiencias de la otra persona, como minimizar su vida, como chantajear, como ocultar, como mentir, como ser infiel y no te digo, como tener vida sexual por otro lado, pero a ti te digo que me jures fidelidad sexual eterna. Hay ciertas cosas tan cotidianas, de machismos cotidianos, de machismos naturalizados, que no pensamos que sea violencia, porque como no es la física, entonces es una violencia que no es violencia, o es una violencia no tan violencia. Pero bueno, la violencia psicológica también genera daños emocionales en la persona que la recibe, ¿no? ¿Y cuál es la finalidad? Mira, cuando la violencia psicológica está tan normalizada, podríamos pensar que la finalidad es simplemente vivir la relación de pareja, o porque así son las cosas, mantener el status quo de las cosas, pues porque así es, podría ser una finalidad, pero eso nos estaría hablando, insisto, de la normalización de la violencia. Pero también cuando ocurren estas violencias psicológicas, emocionales, de manera deliberada, la finalidad es, entre comillas, en todo esto, por supuesto, es hacerles saber quién manda, quién tiene la razón, quién es superior, y demostrarles que somos los hombres en la relación. La finalidad más importante es el ejercicio del control, el ejercicio del poder.
Hugo Gómez Hernández, psicólogo y psicoterapeuta, experto en estudios de género, masculinidades, sexualidad y diversidad. En voz alta, construyendo conciencias.
Canciones, conceptos, cotidianidad, que nos lleva cada vez a estar más cercanos, más cercanas a lo que es la violencia emocional, psicológica, patrimonial, económica, y que nos hace también cuestionarnos cuáles son estos efectos, mientras escuchábamos a las personas especialistas, estos efectos que tiene la violencia, cómo los identificamos en nosotras, en nosotros mismos, cómo lo identifica nuestra red de apoyo en el momento en que la persona se está aislando, en el momento en que la persona luce de un semblante distinto, y luego también escuchar estas canciones que están muy disfrazadas de amor romántico y que lo que hay es acecho, control, celos. Es importante saber también que nuestros compañeros, porque no es que queramos encasillarles, pero esta violencia machista, pues desafortunadamente quien más la practica son los hombres o nuestros compañeros, pero es importante por ello que se cuestionen, porque como decía el especialista Hugo, muchas veces dicen, pues yo no soy violento porque yo no le pego, porque yo no hago o yo no la encierro en su casa, pero todas estas cosas, todas estas acciones normales de te estoy revisando el teléfono, en dónde andas, te estoy llamando cada 5 minutos, no te pongas esa falda, eso es violencia.
Y que es justamente esto, la finalidad del control. Y sobre todo ver este tipo de cosas que no es solo que los hombres puedan mirar y decir, yo no soy violento porque no te golpeo. Es también nosotras mirar que muchas veces justificamos estas acciones de me cela porque me quiere, porque me cuida. Va por mí, no me deja ir. Este tipo de cosas lo justificamos desde esta creencia de es que me quiere y me cuida. Pero la realidad es que son tipos de violencias que tenemos tan normalizados que no nos permitimos saber.
Y en las relaciones de pareja parece que hay mucha atención para ver cómo va a tronar la relación, no en vez de propiciar de qué manera podemos estar cada vez mejor. Por ahí escuché que en algunos lugares de Estados Unidos se están casando y firmando el divorcio el mismo día y está funcionando muy bien porque ya dejan de estar pendientes cómo va a tronar la relación y se dedican a cuidar el vínculo.
En voz alta.
El primer paso es reconocer cómo es la violencia que yo reproduzco, cómo es el machismo que yo reproduzco. Muchos hombres pensamos o hemos llegado a pensar que yo no soy machista porque, o yo no soy violento porque, y la verdad es que es una discusión bastante elemental y polarizada. Más bien reconocer que no estamos exentos, que no estamos vacunados de machismo ni de patriarcado es uno de los primeros pasos. Entonces, si yo reconozco que no estoy vacunado y que no estoy exento de reproducir violencia y que no estoy exento de reproducir algún tipo de machismo, entonces el primer paso sería este: reconocer que no estoy librado, reconocer que no estoy vacunado y reconocer que no, por no darme cuenta que las reproduzco, no significa que no las haga. Ahora, si me estoy dando cuenta gradual o explosivamente que estoy ejerciendo violencia, el primer paso es pararla, por supuesto, y pedir ayuda al respecto, porque detener la violencia o dejar de ser un hombre agresor no es un trayecto que se tenga que vivir, y es más, no se debe vivir en lo aislado, sino con un grupo de personas que también están en ese proceso de dejar de ser agresores y, por supuesto, con terapeutas y con profesionistas especializados que brinden otras maneras de vivir. Otro paso también importante sería cuestionar nuestras creencias. Si hemos sido socializados en una cultura de machismo, si reconocemos que todos los hombres, sin excepción, hemos sido educados por ideas de machismo y de patriarcado, entonces tendríamos que estarnos preguntando también cuáles son mis creencias sobre la vida, sobre el amor, sobre el sexo, sobre la pareja, sobre el dinero, sobre quién manda, sobre el poder, sobre el control, y empezar un poco a cuestionar estas ideas o transformar estas ideas que no serían otras cosas que las ideas de la vida misma, ¿no?
Hugo Gómez Hernández, psicólogo y psicoterapeuta, experto en estudios de género, masculinidades, sexualidad y diversidad. En voz alta, construyendo conciencias.
Me gustaría ir cerrando con algo muy importante que dijo nuestro especialista. Hay que cuestionar nuestras creencias, tanto individuales como colectivas. De ahí parte cómo estamos colocadas, colocados, pues, en este mundo. Y también recordarles a las audiencias que la violencia psicológica, emocional, económica y patrimonial, por supuesto que traen graves consecuencias. De ahí la importancia de identificarlas, pero sobre todo buscar ayuda para salir de la situación. Les recordamos que este tipo de violencias se pueden denunciar, ya que están contempladas dentro de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
Yo llamaría a la reflexión en términos de que se cae en una especie de paradoja, en donde yo, como tengo un amigo que tiene un problema de celotipia, le digo, el único hombre que te puede quitar a tu pareja está dentro de ti mismo, no está allá afuera.
Y me parece que reconocer, justo esta palabra, el reconocer, el cuestionarme, nos coloca en un lugar donde podemos mirarnos y saber dónde nos encontramos. No solo mirar a la pareja, sino también mirarnos a nosotros para poder reconocer cuando estoy ejerciendo o cuando me están ejerciendo violencia.
Pues invitamos a toda la comunidad de la Universidad Abierta y a Distancia de México a acercarse a su plan ALMA. Si tienen alguna duda o están, pues, viviendo alguna situación que estamos platicando en esta ocasión, en este episodio. Soy yo, Angélica Soriano, y me despido por este capítulo, deseando nos acompañen en el siguiente. Querido Mario, querida Elia, muchísimas gracias.
Nos vemos.
Muchísimas gracias también.
Chao. Bye.
Me golpeó.
Reacciona.
Me violó.
No te dejes destruir.
Me mató.
En voz alta, construyendo conciencias. Esta fue una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada del Grupo IMER, Derechos Reservados, Universidad Abierta y a Distancia de México, Secretaría de Educación Pública.